Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros de algo más. Pa' que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes y la Torre de Babel.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Clave hay viaje a la vista, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic. Dilo alto, dilo duro.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Y nosotros felices de estar aquí una vez más con ustedes. Y por si acaso la voz no lo revela, su color favorito es quien les da la bienvenida al programa de hoy, es decir, azul. No se despeguen porque hoy y ahora llegó su programa de Al Mediodía con Mariotti y compañía. Pero primero tengo que presentar a mi compañera que trae y nos deslumbra con la información de todo lo que toca festejarse o no en el día de hoy. Bienvenida, Jenny Aquino.
Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Nosotros felices de estar con ustedes y que nos saluden en la calle y nos digan que nos escuchan, que eso siempre nos pone el corazón contento, como la canción de Marisol, que la amo. Hoy, segundo jueves de marzo, gracias Álvaro, te oigo mejor. Hoy, segundo jueves de marzo, se conmemora el Día Mundial del Riñón. Este año, el Día Mundial del Riñón se celebra desde el 13 de marzo del 2025. Esta fecha viene conmemorando desde el 2006. ¿Por qué? Por la importancia que tienen en nuestro organismo. El riñón se encarga de recogerlo todo y sacar y filtrar. Y también tiene que ver mucho con la fertilidad en la mujer. Atención, que es una parte que ustedes tal vez no sabían. Y sí, nos influye muchísimo en nuestra matriz. Así que siempre tener el cuidado, de vez en cuando hacer un detox, de eso de beber agua de coco que ayuda para sacar toxinas del cuerpo. Y así cuidar nuestros organismos, no solamente cuidarnos por fuera, sino también cuidarnos por dentro.
Cuidar bastante el riñón. Muy, muy importante tener esos chequeos al día. Aunque uno puede vivir con uno, es importante tener los dos sanitos. Y claramente con nosotros hoy, no solo el rollo de canela de la radio, el cinnamon roll del equipo, próximamente el churro con Nutella de este programa, Juan Ramón Gómez.
Muy bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes que nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM. Un día como hoy, pero en el año 2013, durante el segundo día del cónclave celebrado en el Colegio Cardeliano,
Cardenalicio
de la Iglesia Católica, el argentino Jorge María Gergogli,
Bergoglio.
Ay, es que estoy hoy estoy leo.
¿Y cómo tú hoy lo dejas meterse en esos temas?
Bergoglio.
Bergoglio.
Lo dije ahí bien.
Mario Bergoglio.
Haga gárgara.
Bergoglio.
Haga gárgara.
No, no puedo hacer eso aquí, don Charlie, al aire, porque usted sabe cómo es. El asunto es que un día como hoy, pues, es elegido como papa. Como papa. Un día como hoy se celebra el 13 de marzo del 2013, se dio este magno evento.
Tiene 27 días todavía en cuidados intensivos. De momento se dicen que tiene una mejoría, pero había un médico forense en España que estaba dando declaraciones de lo difícil que sería para el Papa por la edad y por todas las complicaciones que está teniendo actualmente, que solo nos queda orar por él.
Señores, gracias. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo la han pasado sin mí?
Pero hoy don productor vino como súper elegante, ¿no?
Sí. Y de buen ánimo, como muy animoso.
Tiene un aura. Venía para acá. Sí. ¿Cobró?
Yo siempre ando de buen ánimo.
¿Cómo eso no fue? Lo dijimos nosotros.
Sí, anda como contentoso.
No. Está con colores del amor, del amor verdadero, que es el amor rosa palo, porque tiene incluso unos gemelos color rosa. O sea que doña Margarita, el efecto de la pata de pollo ayuda. Ah, y tenemos una noticia. Solo los ricos de China, los millonarios, pueden comer patas de pollo. Yo se lo mandé a ella para que sepa que nosotros aquí somos casi millonarias en China.
Miren, señores, aquí estamos. Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes. Redes y radio, radio.
Responsable.
Productora, ¿cómo va el concurso?
Vamos bien.
Vamos bien.
Sí. Le vamos recordando.
Como un poquito complicado. ¿Por qué?
Sí. La gente está complicada. Yo ayer le decía aquí al aire que increíble. Yo no entiendo cómo lando un iPhone 14 Pro. Y no hacen nada, señores. Es regalado.
Yo sería la primera en la fila.
Pero ¿cómo es que no sale?
No. Han comentado la foto, no hace falta la foto.
No quieren mandar la foto de la vaina.
Son vagos.
No, hacen la foto también del video y nosotros tenemos inteligencia artificial para detectarlo. El dominicano es creativo.
Ok, miren, señores, Juan Ramón Gómez va a estar en los deportes, él no lo ha dicho, pero va a estar en los deportes de la nueva versión del Rumbo de la Mañana. No lo votaron, o sea, del mañana.
Siempre y cuando no me choque con al mediodía, no hay problema.
¿Eh?
Si no me choca con al mediodía, no hay problema.
Va a chocar, claro. Usted no va a salir en accidentes RD. No. Rumba 98.5 FM para toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Cool 106.9 para la Altagracia, Bávaro, Punta Cana. Premium 101.1 FM para el Cibao Central. Llegamos lejísimo a través de Premium 101.1 FM. Transmisión en vivo, no estamos en el canal de YouTube.
No, pero sí en Twitch.
Porque tenemos una nueva temática, don Charlie.
¿Cuál?
La temática es que para que usted no esté en competencia volviéndose loco, ¿verdad? Nosotros le dedicamos una postproducción a los videos, titulándolo, poniéndole un poquito
de emoción
y de sazón. Asunto a los videos. Y publicamos los bloques diferidos, pero en Twitch estamos en vivo, en Twitch sí. Ahora, los bloques se publican de manera dividida, por ejemplo, tecnología se publica solo cualquier comentario que usted hace.
Los invitados que tenemos.
Y diversificamos un poquito más el canal y le subimos más precisamente
el engagement.
El engagement.
Sí, que gracias a Dios estamos viendo, Charlie.
Estuve viendo los números.
Sí, vi los números con Gaby, me senté ayer. Y me pareció muy interesante lo que está haciendo la gente con nosotros en YouTube.
Qué bueno, vamos a ver qué opina de eso Luis Miguel de Camps. Es el que puede reconfirmar lo que usted dice o desmentirlo.
Sí, no me desmienta.
El resumen de este programa, ¿verdad? ¿Qué días? Sábados.
Y domingos.
Y domingos.
En Santiago.
A las 12 por Telefuturo, Canal 23. Ahí pueden vernos, escucharnos, oírnos. De acuerdo. Nuestras redes, arroba al mediodía radio. Somos el arroz con huevos del mediodía, la ensalada meridiana. Pues sí, Juan Ramón Gómez, como les decía, va a estar en la nueva versión del Rumbo de la Mañana.
Eso.
Que viene bajo nuevos, viene con nuevos bríos, con nuevos colores. bajo la producción, arquitecturación, construcción, diseño.
Wow. ¿De quién?
Del don productor y no. del don conductor.
Mariotti no. and Co.
and Company.
Sí, yo le pongo Mariotti and Co. Company.
Sí, señor, de verdad. Y hasta ahora estoy satisfecho con las ideas que me han ido surgiendo.
Ajá. Una mente creativa. Sí, sí, sí,
yo creo que eso es lo que lo tiene como contentoso a usted. Porque usted tiene varios días así como medio contentoso, inquieto. Yo me imagino que esa producción.
El jinger va a estar muy chulo.
Me imagino.
Tengo como 5 días matándome porque tiene que ser disruptivo y rompedor.
Ay, mira.
Es palabras. Tiene elementos de así como de rima, de poesía, pero la música es lo que le va a dar, digamos, la modernidad del siglo XXI. Deep Seek, ¿cómo se llama? Todas las inteligencias artificiales, sí, la energía nuclear, la estación aeroespacial de los chinos con paneles
son
solares
palabras,
para producir
sí.
energía. La última computadora cuántica.
De China.
Aparece una información ahí de que hay los chinos anuncian una uh-huh. computadora cuántica que le da 500,000 patadas
a la de Google.
A Sycamore, uh-huh. la de Google. Imagínense ustedes, aunque hay mucho de propaganda en todo esto, porque como bien dijo alguna vez, no recuerdo quién fue que dijo, en la guerra la primera víctima es la verdad. Cuando se desata una guerra entre imperios, la verdad regularmente es escasa.
Exacto.
Pero en esta guerra propagandística entre Estados Unidos y China, todos los días salen informaciones de las grandes tecnológicas norteamericanas, pero también salen informaciones del ámbito del gobierno chino, ¿verdad?
Correcto.
Y la que nos llegó por ahí, que Azul va a hablar de eso ahorita, si es verdad que los chinos han llegado a ese nivel en la computación cuántica, bueno, preparémonos, nosotros los seres humanos. Pero oigan la letra del jingle, que ya podemos, el lunes 17, hay un preámbulo, va a haber una antesala de música y noticias.
¿Qué?
Para ir allanando el camino, entre 6 y 7, notimúsica, música y noticias. Esperen el rumbo de la mañana, perdón. En breve el rumbo de la mañana. Bueno, el que niega que alguna vez, que en la mente de todos, el primer gran talk show de radio matinal de la República Dominicana fue el gobierno de la mañana.
Crecimos con él.
Yo no lo niego. Ustedes crecieron con el gobierno de la mañana y yo envejecí con el gobierno de la mañana. Claro. Oigan bien. La verdad retumba en rumba aquí encuentra su ventana. Aquí es donde la luz alumbra el rumbo de la mañana.
Wow.
Para que no falte nunca la conciencia ciudadana, aquí la razón anuncia el rumbo de la mañana. La mañana se hace palabra en la mente y el alma humana, para que cada puerta se abra a escuchar la otra campana. El respeto nos da impulso, el deber nos demanda y llama a servir. Porque ese es el punto en el rumbo de la mañana. Un aplauso.
¡Wow! ¡Qué lindo! Parece una poesía coreada. Me encanta porque parece una poesía coreada.
Oye, ChatGPT, cuídate.
Yo me
acuerdo. Cuídate.
Sí. No, y les voy a enseñar, miren, les voy a decir la técnica para que, de manera sincera, miren lo que yo estoy haciendo. Antes, para yo escribir jingles, canciones, tenía que inspirarme y buscar las musas. Ahora busco las musas de otra manera. Por ejemplo, para yo escribir, soy de esta tierra caribe. Tú no lo tienes ahí.
No,
el jingle de sol. El jingle de sol. Tú lo tienes que tener ahí en la
En barra. YouTube yo creo que aparece. Sí.
No, de la emisora. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor.
Oye.
No la tienes.
¿Cómo fue el proceso creativo?
Para bueno, ahí. No, ahí yo estaba sentado en mi escritorio. Y de repente, soy de esta tierra caribe. Y por ahí arranqué. Como si estuviese desenrollando el hilo en bollito. Y arranqué.
Prueba y error.
Y salió eso. Pero ahí fue iluminación. Ah, el destello. El estallido creativo.
Ahí está.
¡Pam! Llegó Tuto Taveras. músico, el hijo de Jorge Taveras, que en paz descanse, estaba casado con Miriam Cruz. Y le dije, mira, encárgate de eso, ponle música y que sea Miriam Cruz que lo grabe. Me propusieron que fuera una bachata, que se hiciera un merenguito, se lo traje a Antonio. Y se constituyó en el himno de la...
De la emisora.
De la emisora. ¿Lo encontraste? No. Estamos verificando. Entonces, fíjense lo que hacemos ahora. Para que ustedes vean lo que es la tecnología sin llegar a ChatGPT.
Ya tú sabes.
Sin llegar a ChatGPT. Yo cojo un cuadro, yo hago un cuadro y pongo todo lo que rima con mañana. Busco todas las rimas. Todas. Y cojo todas las que van con rumba, retumba, que van más Tumba. O menos, aunque sea fonéticamente, aunque no letra a letra, consonante a consonante, sílaba a sílaba, pero fonéticamente. Y los pongo ahí. Entonces cojo eso para no ponerme a hacer los versos y las estrofas, le entrego a un productor musical y a un productor creativo. Mira, eso es lo que yo quiero.
Esta es la estructura.
Esa es la estructura y aquí están las 25, 30, 40, 50 palabras claves. Ahí te ayuda Google y te ayuda Wikipedia. Ahora.
Que en su momento, imagino que eso lo hacía el diccionario, también te ayudaba.
Claro, pero no es lo mismo irte a un teléfono en la mano. Claro. Pero yo antes no tenía esa necesidad de ir a un diccionario, sino que era más joven, el cerebro más joven, menos maltratado.
Lo hacíamos con más frecuencia, entonces el músculo más forzado, estaba más ejercitado.
Lo hacía prácticamente mensualmente, tenía algo para escribir. Entonces, ahí te ayuda la tecnología, vamos a estar claros. Pero el ser humano no ha desaparecido. Todo ese proceso yo se lo mando al productor musical, se lo mando al productor creativo, él me lo arma. Yo lo desarmo, rearmo, vuelvo y le mando y al final más o menos arribamos, llegamos a lo que queremos. Pero no desaparece el ser humano. Yo estoy todo el proceso.
Acompañado.
Acompañándolo. Uh-huh. Acompañándolo. Que es la gran ventaja que nos da DeepSeek, que nos da ChatGPT 5, ChatGPT 4. Y cualquier...
Gemini, la inteligencia artificial.
Claro, Gemini, ¿cómo se llama?
Gemini.
¿Cómo se llama en inglés? Exacto. Pero el gran peligro que en estos días sale Yuval Noah Harari, que ahora se ha metido a un predictor catastrófico, es un oráculo, un sacerdote de la perdición. Un genio, Yuval. Yuval Noah Harari, uno de los hombres más leídos de los últimos tiempos. Se ha convertido en una primerísima figura y todo el mundo quiere saber lo que opina. Pero en estos días, refiriéndose a todo el tema de inteligencia artificial, que imagínense usted cuando Azul les hable, antes de que el señor Mariotti nos diga el contenido de la computación cuántica y lo que supuestamente ha aparecido, la información que da China y que se da a conocer en el mundo sobre este avance, ya ustedes saben para dónde va la creatividad, para dónde va el alma, para dónde va el hombre, para dónde van los humanoides, para dónde vamos. Pero miren, mientras tanto, pon el jingle ahí. Atención, atención. Ese jingle tiene 25 años. Debe tener.
No, 20, eso.
Sí, ese. No, no, el de la emisora. En el 2000 fue que salió. No, salió mucho antes.
Cuando se subió.
Acuérdense
que en el tiempo ahí, que se hizo, eso no existía.
Eso es autoría del don productor y del don conductor.
Ay, ay, ay.
Adelante.
Radio El Sol.
Miren, señores, hoy es jueves de TVT y recordamos uno de los samples.
Dígame. Correcto, un sample, le puede decir sí, sample.
Un sample, sape, viejo el demonio, eche para allá, yo no, no quiero matrimonio. No. Miren, más usados de la música, cumple 32 años, Gypsy Woman, de Crystal Waters. Oigan bien, agua cristalina, Crystal Waters. Todo el que tiene Instagram y TikTok, por algún lado la tiene que haber escuchado.
Sí, es correcto.
¿Eh?
¿Cómo que
sí, es correcto? La da di da da, la da di da da. Esa es
fue?
Una que está en todo.
Ah, no, 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 las voy a juntar, pero ponte ahí a Crystal Waters,
Gypsy Woman.
Recordando uno de los samples más usados de la música, Gypsy Woman.
She's homeless, and she
¿era esa la popular?
Sí, correcto. La ah. Se queda en la mente ahí dando vueltas.
Pero mire, yo no la conocía.
Bueno, sí, es que usted no es necesita usted no estar TikTok. En TikTok ni nada
él
de
está.
Eso.
Él está, su cuenta está ahí, si
sí,
lo quiere seguir.
Sí, pero eso está bien, que él no embarre toda esa creatividad.
Espérate, que yo tengo aquí que reconocer algo. Yo pensaba que aquí los TikTokers éramos nosotros. Ajá. Pero yo me he tocado con unos mini documentales del don productor
sí,
de TikTok.
Sí, pero una cosa.
Y yo estoy hasta sorprendido. Yo, por ahí entonces, ¿quién es que lo graba? ¿Cómo es que lo hace?
Soy su fan.
Por una
wow,
producción.
¿Cómo lo hace?
Yo.
Yo. Karate su CM.
Karate, no relajes. Tirando patadas.
Este 13 y 14 de marzo, atención, lean. 13 y 14 de marzo del 2025, ustedes...
Dígase hoy y mañana.
Sí, hoy y mañana ya deben estar en conocimiento. Ha salido en la mayoría de los medios digitales y hasta escritos tradicionales de la República Dominicana. Los observadores del cielo de diferentes partes del mundo verán cómo la luna llena se desliza hacia la sombra de la Tierra, la luna roja, transformándose en un tono rojizo intenso. Ahí viene la bruja del programa. A esa luna en muchos lugares decían que era mal augurio, que era la luna de sangre, que bueno, que ya ustedes saben por qué en el caso del ciclo menstrual de las mujeres se habla de fulana tiene la luna, ¿verdad? Entonces, la bruja de este programa, la que más sabe de eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando hay un eclipse como este, donde la luna adquiere ese tono rojizo, esa sangre? Usted se pone más así.
Para que sepan, a mí no me gusta particular. Mire,
no así, no. No así, así. Me trajo una lata
de cumpleaños. Ese es su regalo de cumpleaños.
Lo más bonito del regalo es la envoltura.
Él se parece, claro, sí, porque sí, lo tiene yo.
Una envoltura regalo. Clásica.
Sí, es maravilloso.
El papel de
¿te parece a él?
Para los que nos siguen a través de Rumba, de Cool y de Premium, el regalo de cumpleaños de Jenny es nada más y nada menos que una taza
de Shrek. Claro, pero me encanta la taza.
¿Será porque el don productor usted dice que es un ogro?
Eso es lo que pasa, que las personas que no lo conocen y solamente lo han visto a nivel de partido al secretario general entienden que es un ogro, que la gente hace
general.
Sale corriendo, exacto, así es el rato. Bueno, sí, pero tú sabes, los rangos nunca se pierden. Sin embargo, cuando tú lo conoces, dices, ¡ay, qué Shrek tan lindo! Sí. Entonces, ahí está algo que refleja lo que es usted realmente. Si no lo conocen, van a entender que es un ogro. Pero cuando lo ve, saben que es como la Pinky. ¡Qué suave!
Los de Jenny no te he escrito en ningún lado.
La luna, mañana hay eclipse.
Atención,
mañana hay eclipse lunar. Yo y dije. Hay eclipse de luna llena. ¿Por qué es importante mañana? Es un ciclo. Yo que entrevisté a una astróloga hace nada, para cerrar ciclos. Mañana esto dice que tú vas a tener que ponerte en evidencia de qué pasó en tu vida y revisarte en el 2007, porque es un ciclo que se cierra astrológicamente para que usted vaya y se revise. ¿Qué pasaba en mi vida en el 2007? Fueron muchos acontecimientos en mi vida de ese año, tanto dolorosos como de alegría, que yo tengo que revisar porque alguno de ellos que quedó abierto se cierra mañana. Espérate. Con el eclipse lunar.
Esto tú tienes que hacer una introspección de lo que te sucedió. Exacto. En el 2007.
Recuerda lo que pasa, que este año es 2025.
Tú no naciste por ahí.
2025, y en el año 2025 es un año 9, que hace que nosotros nos revisemos a nosotros. Es una introspección.
En el 2007, según Luis Miguel de Camps, fue introducido el hashtag.
Okay.
Ay, pero
Pavel, Pavel.
Con Pavel de Cam. Oh,
Luis Miguel de la Madre.
Ojalá Pavel y nosotros estaran ya en el ministerio.
Yo en el 2007 estaba comiendo empanada en el colegio.
Yo en el 2007 tenía 10 años.
Pavel de Cam.
Ya tú sabes.
Ahí está.
Pavel de Camps, Pavel de
Camps. Yo no
Camps.
Sé de qué me tengo que arrepentir.
Hombre brillante, Pavel de Camps. Mire, a las 4:48 de la madrugada.
Acaba.
Contacto con a la 1:09 hasta el último contacto a las 4:48. Es decir, que si usted quiere madrugar para ver el eclipse y la luna llena rojiza, ¿verdad? De 1:09 hasta las 4:48. Vámonos con el contenido. El contenido de hoy está súper, súper, súper interesante. Vamos.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9, Premium 101.1. Si Kelvin lo desea, nos puede ver en vivo y ver la taza que le han regalado a un productor de parte de Jenny Aquino en nuestro canal de Twitch, Al Mediodía Radio. Todo nuestro contenido por nuestro canal de YouTube, Al Mediodía Radio, y nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, X y TikTok, Al Mediodía Radio, donde puedes disfrutar de todos los highlights de los días que pasan en esta cabina. El tras cámaras, Juan Ramón lo está grabando y se lo estará presentando en el mejor momento, en el momento más adecuado. Hoy tenemos un super programa. Hoy viene Pavel de Camps, ahora conocido como Luis Miguel Camps, a hablar de actualidad con
aquí
los
no
datos.
No se puede decir un nombre mal.
Estará dándonos luz, arrojando luz, es decir, verdaderamente siguen dando los resultados, los hashtags. Se utilizan, no se utilizan, funcionan, no funcionan. Esto y más hoy con Pavel de Camps, que ya se encuentra aquí en cabina. Hablaremos de deporte a propósito del movimiento anunciado por las Águilas Cibaeñas en el día de hoy. Juan Ramón Gómez estará haciendo su análisis en qué sí y qué no. Códigos digitales con Erickson Duberiel, favorito de Porfirio Rubirosa, estará hoy hablando de pérdida de peso, el nuevo reto de la publicidad. Erickson es mercadólogo publicista, no doctor, así que llévenlo suave. Hablaremos de tecnología, de paso y repaso con Maribel Contreras. Cuando llegue, viene hoy con Neni Pion, artista, que estará hoy hablando del tema dedicado a Paquita, la del barrio, que se llama Cabrón del Año. Atención, John Raymond.
Bueno.
Tu esposa está atenta a ese disco.
Richard Medina viene. Richard Medina. Así mismo nos es. Va a hablar un tema súper interesante. Estuvo con nosotros el lunes, pero con todo esto de la energía en el mundo, la guerra ahora, es importante el tema de Richard hoy. Porque una coalición de países europeos actuando a contrapelo, a contrasentido, en contra de la medida de la decisión de Trump de negociar con Putin el cese de la guerra y asqueroseando a Zelensky. Uh-huh. Europa le ha dicho a Zelensky, mire, Zelensky tiene todo el apoyo y siga con la guerra.
¿Ay?
Siga con la guerra, y ahí en eso anda Gran Bretaña, Inglaterra, ¿verdad? Francia, Alemania, Polonia, España y creo que Dinamarca. Es una coalición de países, de los países menos pobres de Europa, que han decidido respaldar a Zelensky. Y precisamente antes y ayer, aparentemente Trump, que no se le ha dado la cosa aparentemente con Putin, volvió a enviar armamentos, municiones a Ucrania. Oigan cómo anda la cosa. Por eso es muy importante escuchar hoy a Richard Medina, porque nos va a hablar de energía, de gas, ¿de acuerdo? De petróleo. Entonces, por ahí venimos. Nos vamos al cambio de las 12:30.
Soy de esta
tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor, terruño encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando
en la avenida,
algarabía y ponche
en el colmado,
y la tristeza
siempre detenida
en un tapón de música, tabaco y ron,
con radio al sol.
Soy de esta tierra,
tierra caribe,
alma que vive
en un tambor,
corazón alegre
que se desvive
día y noche con radio al sol,
con radio al sol.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Y nosotros felices de recibir aquí a Pavel Cam. Siempre nosotros vamos haciendo desde el 2007. Recuérdense que tenemos que hacer esa introspección para nosotros. Pues ahí también, 2007, por Chris Messina, el diseñador y defensor del software de código abierto, quien propuso el uso en Twitter para categorizar conversaciones y facilitar navegación dentro de la plataforma, que fue con un corchete, que era como, no, con corchete no, con el hashtag, con el signo de número, se ponía unas siglas a continuación para tú buscar. Si usted busca un chisme en Twitter, solamente tiene que poner hashtag y el nombre de lo que usted quiera y aparece inmediatamente listado. Al día de hoy, ¿sigue dando resultados el hashtag? Hola, Pavel.
Hola, ¿cómo estás? Como estaba diciendo, el 2007 fue que realmente se presentó el uso del hashtag. Fue más bien el 23 de agosto. Pero ya en el 2009 fue que realmente se masificó dicho uso. El hashtag es una herramienta para encontrar contenidos, para organizar contenidos. Es más bien ese el uso. Y se extrapoló para todas las demás redes sociales como Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram, es decir, que todas las principales redes sociales, incluso las nuevas que han salido, que se parecen mucho a lo que es X hoy en día, están utilizando el hashtag. El hashtag es más bien para organizar estos contenidos y usted poder ver todo lo que se está hablando sobre un tema específico.
O sea, el hashtag es un filtro, una herramienta como de segmentación.
Sí, para segmentar, es como filtrar.
Como la localización, quizás también.
Es más bien para segmentar contenidos que utilicen ese hashtag específico. Antes también se utilizaba en Instagram para alcanzar a mayor cantidad de usuarios, pero realmente en Instagram ya el algoritmo, eso no es importante.
Ese
no
es el efecto que da.
Sí, esa es la impresión que da, pero realmente se utiliza en Instagram, son lo que son los reels y los carruseles. Principalmente el carrusel es que te genera mayor visibilidad. Simplemente el hashtag es para filtrar contenido específico de un tema que se relacione con el mismo.
Al día de hoy, ¿sigue dando entonces resultados? Ok, ya vimos que en Instagram no. En TikTok, que es la de los jóvenes. Estamos hablando de YouTube, que dice Twitter. Etiqueta. Twitter, sí, porque para buscar los chismes uno lo busca ahí. Pero ¿siguen teniendo ese poder de alcance? ¿Siguen teniendo signo válido que uno lo
busca? No, es que realmente tiene alcance cuando tú buscas temas específicos. Por eso es que saber escoger las palabras clave. Ahora, palabras que se consideran, por ejemplo, con tema de la guerra o temas que son bloqueados en las plataformas, te censuran. Es decir, ahí te provocan lo que se llama el shadow ban, que te van baneando tus contenidos cuando se utiliza un hashtag que no es adecuado.
Entonces, a nivel de estrategia, es más conveniente utilizar, por ejemplo, dependiendo de la marca comercial, poniendo un ejemplo, ¿sea mejor un hashtag genérico o un hashtag con un nicho específico?
Es mejor usar un nicho específico porque ya los genéricos no realmente no tienen el alcance que tú andas buscando. porque cuando tú quieres llegar a un público específico, tienes que usar un tema muy particular. Un ejemplo, si ponemos República Dominicana como hashtag, no es lo mismo si tú estás buscando un tema político. Lo ideal es que utilicen palabras que tienen que ver con la política. Un ejemplo, si quiero ver un tema de un partido en particular, lo recomendable es usar la sigla de ese partido. Entonces, por eso es que el hashtag hay que saber utilizarlo correctamente para llegar al público que realmente quiere impactar.
Al día de hoy, ¿sigue siendo la primera forma de buscar temas específicos el hashtag? Porque, por ejemplo, yo estaba buscando el otro día la oración del doble cuántico para que venga y se manifieste en mi vida. Y claro, eso, ok, busqué el hashtag doble cuántico. Hay 10.800 publicaciones sobre este tema. Claro, pero el que tiene la oración para tú hablarle a tu doble cuántico, no le encontraba entre ese mar de información que hay en Instagram. Puedo ponerte un ejemplo.
Instagram es un... se utilizan, pero no es tan importante. Por ejemplo, para lo que es X actualmente, LinkedIn, incluso TikTok, sí se utiliza mucho porque ahí tú puedes tener todos los contenidos bien filtrados, es decir, mejor contenido de calidad. Y te lo va colocando en el orden de importancia. Entonces, en estas plataformas, cada plataforma tiene una particularidad que te permite ver contenidos de valor según cómo su algoritmo está contemplado, pero en Instagram no es tan importante.
¿En este caso?
No, YouTube se utiliza en LinkedIn, se utiliza en TikTok, y en TikTok se utiliza mucho para el tema de la viralización.
Lo que pasa, haciendo un paréntesis ahí, lo que pasa con YouTube fue que YouTube lo intentó poniéndole los títulos. En un momento dado, exacto, tú ponías los hashtags y se ponían azul pequeño arriba. Pero ellos sustituyeron por el asunto de las etiquetas. Porque exacto, estéticamente eso como que molestaba. Cuando la gente lo veía, molestaba. Entonces lo cambiaron por las etiquetas, más discreto, pero hace básicamente la misma función.
Entonces, cierto o falso, porque a ver si es un mito o no, ¿el hashtag entonces puede ayudar a monetizar un contenido o una campaña digital?
No. Simplemente es para filtrar información. Y asimismo lo utiliza todas las redes sociales y no realmente no tiene ese valor económico. El valor es las visualizaciones, es el engagement que tú generes con tu contenido. Aquí lo que la plataforma valora más es un contenido original y de valor para el target público. Y eso es lo que te permite ser viral en las diferentes plataformas. YouTube ahora, que es una de las redes sociales de las más importantes ahora para la República Dominicana, porque ya son 7.240.000 uh-huh, dominicanos que están en YouTube consumiendo constantemente, y es una red social que sigue creciendo.
Tú que estás haciendo la monitorización, que tú que estás monitoreando constantemente Twitter, ¿cuál ha sido el hashtag, los 5 hashtags que tú en la tendencia en el último es más importantes aquí en República Dominicana?
Bueno, podríamos decir, históricamente los hashtags que han sido más importantes ha sido cuando el presidente lo utilizó nombrando a los funcionarios, el tema de cuando la explosión de la bomba,
del
distrito.
Poliplas.
Poliplas, esa fue otra. El tema de también cuando hirieron al pelotero.
A David Ortiz.
A David Ortiz. Todavía hay 10 tendencias que todavía no
han sido superadas.
No han sido superadas. Todo lo que se está haciendo hoy en día no clasifica. La última clasificación, que fue la designación del presidente Luis Abinader cuando empezó, fue la única que entró entre las 10 más importantes. Desde la creación de Twitter, hoy X, esas 10 son las que se han mantenido, pero todavía no ha habido nada de importancia porque esa plataforma está disminuyendo. Apenas antes teníamos más del 10% de la población, ahora es 6.5% de la población.
X.
Sí,
ha ido bajando. Sí,
eso ha ido bajando porque no sigue creciendo y la población sigue en crecimiento. Ya antes habíamos, estamos hablando desde el 2000, 2017, hace como 8 o 9 años, podemos decir, eran 11 millones, 1.500.000, y como la población va creciendo, porcentualmente ha disminuido. Pero plataformas como YouTube, y para el 2028 se estima que vamos a llegar un 68%. Porcentualmente está reduciéndose la cantidad de usuarios en redes sociales, pero sigue creciendo. Lo que pasa es que no está creciendo como la población ha crecido. Claro. Se esperaba que para el 2025 íbamos a llegar al 91% de la población usando redes sociales. Y lo que se ha disminuido, la disminución ha sido porcentualmente, pero sigue creciendo. Ha habido un crecimiento de casi 200.000 o 300.000 usuarios nuevos, pero no a la velocidad como la población. Pero sí, lo interesante es que si lo vemos entre los ciudadanos que tienen mayores de 18 años, para el tema de la política, las redes sociales son vitales porque está superando el 70% de la población.
Ese es un dato interesante. Una pregunta. ¿Facebook sigue siendo la comunidad digital más grande del mundo?
Bueno, a nivel global sigue Facebook dominando, pero su plataforma, realmente la plataforma que más uso se le da ha sido WhatsApp, y YouTube sigue manteniendo. Lo que pasa que se estimaba que iba a ser TikTok, pero por los conflictos
con China,
y el conflicto más bien empezó fue para que no se convirtiera en la plataforma más importante a nivel global. Por ahí viene realmente el tema de ese conflicto con TikTok, porque a la velocidad que TikTok estaba desplazando a todos. Tanto así que TikTok en República Dominicana está por encima de Instagram, está por encima de LinkedIn, de todas las demás, y se está convirtiendo en la segunda red social más importante de los dominicanos. Entonces tiene un nivel de importancia vital, y además es una red social que se viraliza todo.
Claro.
Y lo más interesante de todo esto, que los jovencitos están, por lo menos se calcula entre un 15 y un 20% de la población, ven noticias, es decir, se informa a través de TikTok de temas a nivel nacional, es decir, temas que son temas nacionales e incluso hasta de la política. Así que hay una población muy activa que están prefiriendo ver contenidos sociales y políticos a través de redes sociales que en los medios tradicionales.
Y empezó a pagar.
Quédate ahí. ¿Ya TikTok comenzó a pagar?
Empezó sí, a pagar aquí. Está empezó pagando. Empezó
a pagar aquí.
Bueno, porque exacto. República, este programa debe conseguir unos pesitos, porque nosotros tenemos
bueno,
más de 65,000 seguidores en TikTok.
En estos días, Carlito comenzó a hacer un proyecto aquí que tenemos que ver cómo lo continuamos.
Nada más
de grabar el programa backstage completo. Porque hay un... lo que pasa con la monetización es que es diferente a las otras. Porque sí, hay que hacer live. Aquí no, exacto, es cuestión de que yo voy a reproducir. Uh-huh. Aquí tiene que ser en vivo,
nada,
obligatoriamente.
Nada más les digo que no me engañen.
Ay, 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 ay. Ahora,
ay, sí, ay, hay que invertir también en atención, publicidad. Y entonces YouTube, para medios como estos, la mejor inversión es hacerlo en YouTube.
Sí.
Porque el televisor inteligente de hacer un último lugar hace en el 2017 es la plataforma número 2. Y si lo vemos comparado entre móviles y televisores, ahora mismo el 46% del consumo YouTube son televisores inteligentes, viendo contenido que tiene que ver con radio, televisión y noticias. Pero si lo vemos en tiempo de duración, representa el 56% del consumo. Así que los televisores inteligentes son esenciales para los consumidores de radio, noticias y televisión, y YouTube es la plataforma número 1 para este tipo de consumo.
Pavel de Camps, qué estrella, caramba. Si usted quiere una consultoría, si usted quiere tirarse, aunque sea del puente de ahí, del flotante, oiga bien, a cualquier posición de carácter político, llame a Pavel de Camps. Llame a Pavel de Camps. No invente, para seguir esta conversación contigo, Pavel.
Bueno, pueden seguirme en las redes sociales, pueden escribirme y podemos darle los datos más actualizados de lo que está sucediendo en la República Dominicana.
Pavel, quédate ahí porque lo que viene te concierne y nos concierne a todos. Azul, la señorita, la doñita Nicole, nos va a hablar ahora de lo que está pasando en el ámbito de la computación cuántica en el mundo. Que imagínense ustedes lo que, si hoy el algoritmo nos tiene a nosotros apresados, prisioneros, saben más de nosotros que nosotros mismos. Eso es, así es. Imagínense ustedes con la computación cuántica. Vamos a hablar un ratito de tecnología y Pavel sigue aquí un ratito con nosotros. No se pierdan el cabrón del año. Cabrón del año. Neni Pion, en homenaje a Paquita, la del barrio. Rata inmunda. ¿Cómo es que dice la
animal
canción?
Rastrero.
Animal rastrero. Animal rastrero. Escoria de la vida, te estoy hablando a ti. Ya,
no me ofenda.
¿Qué hombre era ese?
En Al Mediodía, con Mariotti, y compañía, hablemos de tecnología.
Bueno, China, como hemos mencionado, está con Estados Unidos siempre en una carrera por quién va a liderar en esto del mundo de los avances tecnológicos. Y ya hoy, entre estos y en estos días, y lo que será de la semana, seguirá este discurso, batalla y todo en las redes sociales sobre lo que anunció China. Y es que China ha revelado su nueva supercomputadora cuántica, Su Chongxi 3.0. Seguro ese nombre está mal pronunciado, pero usted entendió. Que cuenta con...
Repítalo, por favor, que me encantó su mandarín.
Su Chongxi.
¿Cómo?
Su Chongxi.
Parece de allá, sí.
Suponemos que es así, que se dice. Que cuenta con 105 qubits y supera la velocidad al procesador cuántico, que es de Google, llamado Sycamore. Entonces, hay detalles importantes que destacan a esta computadora cuántica, la cual, como así menciona Don Productor, la verdad es algo relativo en el medio de esta batalla por los avances tecnológicos, así como creo que el tiempo es que premiará y dará la razón ante tanto anuncio, con tanto avance y todo lo que vayan logrando, dependiendo los fallos o no y el margen de error que tenga cada uno de estos descubrimientos y trabajos. Entre esos detalles impactantes de esta supercomputadora cuántica está la velocidad extrema, ya que el Su Chongxi 3.0 realiza cálculos cuánticos a una escala de 1,000,000 de veces superior a la de Sycamore, estableciendo un récord en computación cuántica. También tiene la superioridad sobre Google, ya que se ha mencionado siempre que Sycamore completó un cálculo de 200 segundos, pues la Su Chongxi tiene un sistema cuántico que lo haría instantáneamente, superando ese tiempo de los 200 segundos. Y además también tiene el avance revolucionario. Lo que quiere decir que este logro coloca a China en la delantera de la carrera tecnológica cuántica, con aplicaciones en inteligencia artificial, criptografía, simulaciones moleculares, entre muchísimos más detalles importantes sobre la computación cuántica. O sea que uno no sabe dónde vayas a parar, como diría el dominicano, con tanta carrera y tanta velocidad, por encontrar lo que ahora es esta computación cuántica que descubra, dé respuestas, encuentre todo así. En lo que me tomó hacer ese chasquido de dedo.
Más rápido. Dígame usted, don Pavel.
Mire, y lo que hay primero que saber los resultados, si hay el margen de error, porque uno de los problemas que tiene ahora mismo es los errores que presenta este tipo de
tecnología.
De tecnología. Ahí que está todavía la parte que no está clara.
Y que no han querido compartir.
No han querido,
todo.
Exacto. Pero también esto va a afectar todos los sistemas de criptomonedas. Si eso lo logran, porque ya no habrá sistema infalible de seguridad, va a cambiar totalmente la seguridad de todos los usuarios, porque ahora...
La ciberseguridad va al carajo.
Sí, porque va ya con esto esté ya utilizándose, vamos a tener, toda la seguridad va a tener que cambiar totalmente.
Así es.
E irse a esta plataforma. ¿Qué ventaja tiene esto? Que el que logre esta tecnología se va a posicionar en la inteligencia artificial y se va a posicionar como la potencia número uno a nivel global.
No, no, de verdad, el único tema hoy bien, y por eso, porque todas estas informaciones, por eso nosotros hacemos tanto énfasis en este programa en eso, porque el que no ni se entera de que eso está pasando, ¿verdad? El mundo hace ratos que ya le pasó por encima y no se dio cuenta. Miren, cuando ustedes oyen hasta Xi Jinping, el líder chino, Don Xi, mi cariño.
Salud.
Para usted. Yo conocí a Xi Jinping. Hombre grande. Alto. Me dijo, otra vez en China.
¿Se acordaba?
No parece que lo caliese. Cuando yo le hice la reverencia.
ya le habían hecho.
Y yo le hice.
Todo el estudio.
Y yo le hice como. ¿Cómo se llama la película de Yuan Chan-Kane? La de Kung Fu.
Kung Fu era la de
Caradine.
Ajá, Kung Fu.
Sí, señor. Y le hice su reverencia. Me acabaron. Cavada fue que grabó eso, Roberto Cavada. Mire. Pero es brillante, Xi Jinping. Él, cuando ustedes oyen que hace Xi Jinping, dice. Oigan el afán de los chinos. Los chinos tienen como 2 años y medio hablando de la creación de un sol artificial. Un sol artificial.
Sí.
¿Cuál es la estrella que más energía produce? Mira, alumbra el universo. Uh-huh. El sol, ¿verdad? Uh-huh. Por lo menos el de este sistema planetario, de esta galaxia, qué sé yo, porque dicen que hay otras. Uh-huh. Elon Musk debe saber dónde queda una.
Debe de haber hecho un estudio.
Elon Musk debe saber dónde queda otra galaxia.
Hay un video del que parece que anda en ella.
Sí. Yo sé que vivo en esto, ¿verdad? Miren, ahora, no hace ni un mes, dijeron que ya de verdad estaban en la posibilidad de instalar un parque fotovoltaico en el espacio. A 3.000 años luz. Que iba a producir en una vaina, en una extensión ahí arriba como de 3 kilómetros cuadrados, podía producir toda la energía que se produce en la Tierra solamente ahí. Y todo eso va de la mano. Porque ¿cuál es uno de los grandes problemas de la computación cuántica? La energía. Enfriarla. Entonces todavía no han llegado ahí.
Bueno, el uso del consumo de agua en los grandes centros de datos uh-huh. es una de las preocupaciones que hay, que claro. dicen que va a ser realmente, cuando dicen que las máquinas van a tomar control, es que el consumo de agua para enfriar todos estos equipos es enorme. Sí. Estamos hablando eso, el centro de datos que tiene X actualmente es como si fuera el consumo de agua aquí del Distrito Nacional.
No jodas.
Para que tengan una idea del consumo eso es alto. Y imagínense cuánto de estos se van a crear en el futuro y este enfriamiento es necesario. Por eso hay uno de los intereses de Groenlandia, porque
sí,
no solamente por claro. los minerales y el gas y el petróleo, porque realmente la lucha de hoy en día es por quién tiene... el petróleo, hoy en día
sí, claro.
todo está la luz y los materiales, las tierras raras. Y colocar estos servicios en esos países, el consumo de agua se reduce porque ahí tienen suficiente agua congelada más el frío mantiene claro. estos
Oigan
equipos.
Oigan ese dato.
Estos equipos. Y Groenlandia se ha convertido que incluso ahora mismo ganó en Groenlandia
el partido
que quiere la independencia exactamente.
Así es, atención, aprendan, señores, aprendan. Ya ustedes entendieron, además de los recursos naturales, por qué Mr. Trump, ¿verdad? Que tiene el mundo loco como un trompo.
Ah, yo creo que de ahí el nombre.
Sí, loco como un trompo tiene Trump al mundo. Quiere Groenlandia. Mucho frío para enfriar todos uh-huh. esos equipos. Ah. Y agua, porque ahí hay iceberg, ahí hay hielo, que la mitad es mucha. Pero fíjense ustedes, en lo que se habla de cosas tan serias aquí, Maribel Contreras, que llega por aquí. Un saludo, señora Contreras. Nuestras condolencias.
Gracias.
Nuestro pésame. Oigan en lo que estaba Jenny Aquino. Aquí están hablando de computación cuántica, de Groenlandia. Y Jenny Aquino está hablando de tu doble cuántico.
No, no, de una oración para el, accesar
al doble cuántico. Al doble cuántico. Ay, explique, pero entiendan, por favor,
a
entiendan
ver qué tanto
esta,
tiene que ver.
Esta cabecita. ¿Cómo dice la canción de Ramón Orlando? Cabecita loca.
Esa yo no me la sé.
Que ya no es así, no, entonces, no.
Jenny, no, háblame, háblame del doble cuántico, oigan, y hablando de una cosa tan seria, computación cuántica.
Y es su doble cuántico.
Y ella sale con el doble cuántico.
Miren, hay una película que se llama Interestelar que nos ayuda muchísimo a poner en contexto de que dice que el tiempo no es lineal.
Correcto.
Sino que nosotros el tiempo es un gusano. ¿Por qué? Ajá. Porque es con física. Son físicos que hicieron esa película. Vaya y vea.
Ah, de mano de Christopher Nolan.
Te dice, ah, lo voy a explicar con la hoja como ya lo dijeron. Dice, el tiempo ustedes lo ven como si fuera lineal, como esta hoja. Sin embargo, lo que no se entiende es que es así. O sea, es ese del punto A al punto B se unen arriba y puedes atravesar. Eso es lo que te dice la teoría del gusano, de un lado al otro. ¿Cómo está? Ahora mismo hay una doble mía, que un ejemplo, tiene todas las cosas que no tengo yo en este momento. ¿Qué hago? En la noche.
O sea, ya no habla.
Tiene marido, tiene los hijos, está trabajando en otro país, está hablando otro idioma. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo, me tomo, como el vaso, tiene, el cuerpo tiene 70% de agua, tomas la mitad de un vaso de agua y lo pones al lado de tu cosa. Empieza la conexión con el agua. Y le dices, hola, mi yo cuántico. Y tú la llamas, Jenny, estoy aquí. Estoy en Santo Domingo, vivo en tal calle. Ajá. Estoy en este momento, hoy es fecha tal y tal y tal, tú te acuestas y dices, quiero. Entonces dice, estoy aquí, en la dirección exacta donde vives. ¿Qué haces? Y dice, yo quiero que tú me ayudes a llegar a eso que ya soy. O sea, lo que ya yo soy en futuro, entre comillas, que venga hacia mí de la mejor manera para todos los involucrados. Lo dejamos siempre en positivo y él tiene 40 días para manifestarse en tu vida. Yo lo hice también con la tesis. Y eso ayuda, porque tú vas y dices, ok, ya que tú terminaste la tesis, ayúdame a terminar y abrirme el camino para yo llegar a ese punto. Bueno, como de un lado al otro.
Yo la quisiera ver en el gabinete de Donald Trump.
Y entonces
al lado de Elon Musk, ¿usted se imagina?
Bueno,
le enseña un par de cosas. El Ministerio del Tiempo tiene razón.
La serie española. Sí, la serie española que fue muy popular, el Ministerio del Tiempo, espectacular esa serie. Y se aprendía muchísimo. De los primeros grandes éxitos de Netflix, del streaming, fue el Ministerio del Tiempo, una serie española que lo que la pueden buscar, creo que ya no está, pero se encuentra por ahí en plataformas
en todas partes.
Piratas. pero no, en Netflix ya no está. No. Pero aparece. Es como, bueno, si Colón no se hubiese atrevido y llega a Castilla y se va detrás de la reina Isabel, ¿qué hubiese pasado con el descubrimiento de América? Entonces, aparece alguien que no quiere que América sea descubierta y comienza a tratar de matar a Colón para que no llegue a donde la reina Isabel, que le va a hacer la guerra a los moros, para liberar Granada. Entonces, tienen las peripecias, escaramuzas de los asesinos, los que quieren matar a Colón, y los emisarios, los detectives del Ministerio del Tiempo.
Que quieren que la historia siga siendo lo que fue.
Claro, que la historia siga siendo
lo que fue. Mantener la línea del tiempo en términos de Marvel.
No vengan a matar a Colón ni jodan con Colón. Es el cuerpo de ayudantes presidenciales para cuidar.
Mira, a mí me encantó el episodio donde ellos intentaban salvar porque Cervantes iba a vender el Quijote.
Sí, sí, brillante.
Lo voy a ver.
Se lo iba a vender a los ingleses, era. Vinieron unos
ingleses. Imagínate, que la obra cumbre
Del español
se le vendiera a los ingleses, que tienen el equivalente a Miguel de Cervantes Saavedra en Shakespeare, que es el escritor cumbre de la lengua inglesa. Brillante ese capítulo. Sí. Búsquenlo por ahí. Se llama El Ministerio del Tiempo. Qué programa.
Para el que tiene claro una pregunta.
Cuando el don productor está aquí.
Si usted tuviera que preguntarle algo a su doble cuántico, ¿qué usted le va a pedir?
Ajá.
Yo ni que
sé
va
de,
primero.
Yo ni sé.
Mira, vamos a hacer un chocolate para que tú nos expliques bien.
Señores, nos vamos al cambio. Sí, señor. Gracias, Pavel. Un aplauso a Pavel de Cama.
Lágrimas vienen del alma, llegaron con el amanecer y se van siempre
al mediodía.
Al mediodía, con Mariotti.
Con Mariotti
y compañía.
Ni es de la Meca, ni es de Medina. Es buen cristiano. Nada de musulmán. Cree en Dios y las ciencias. Voló de Harvard y cayó aquí. Con ustedes, Richard Medina.
Directamente desde la Meca, ya escucharon su bumper con ustedes, Richard Medina.
Demasiado duro. Richard Medina. A Richard hay que recibirlo aquí con una oración musulmana.
¿Usted cree?
Akbar, Alá es grande.
No, no es de la Meca. O una cuántica.
Una oración. No,
a mí me da que le pueden poner una canción de Guns N' Roses así, toda heavy metal. Estaría
esa le gustó. ¿Eh? Sí.
Busca una ahí. Oye, Álvaro, tú
una
sabes.
De Guns N' Roses.
Oye, de Armas y Rosas. ¿Tú sabes qué es eso, Álvaro? Dígaselo en inglés, por favor.
Guns and Roses.
Ahora dígaselo en español.
Bueno, armas y rosas.
Ya, armas y rosas. Ya. Mira, Richard. Qué complicado parece que se está poniendo el mundo, ¿eh?
Últimamente, sí.
Últimamente.
Hace sí. 5 años para acá, sí.
Y de 5 años nada más. Y ahora como que no se ha intensificado. Tú eres simpatizante del hombre que tiene el mundo dando vueltas de locura como un trompo, Donald Trump.
Yo soy simpatizante de la paz.
De la paz. Perfecto. Decía, se suponía que los demócratas, por increíble que parezca para mucha gente, digo, el que desconoce la historia no va a saber, no sabe, que los demócratas han sido más guerreristas, más proguerra, oigan bien, que los republicanos.
¿Para que tú veas?
Increíble. Y sin embargo, usted coge el Partido Republicano, una especie de briefing previo. Oigan, usted coge figuras icónicas del Partido Republicano. Teodoro Delano Roosevelt, general, guardia. Eisenhower.
Republicano.
Sí, republicano. Guardia. Entonces, de repente, usted dice, McKinley, el que mataron. Que mataron a McKinley. McKinley fue el que le cogió con quitarle Filipinas, Puerto Rico y Cuba y Guam a los españoles. Finalmente no pudieron quitarle Cuba porque se inventaron la enmienda Platt y Máximo Gómez y los cubanos se le pararon en dos patas. Se hicieron hombrecitos, más de lo que se habían hecho en las dos guerras contra España. Y le dijeron, bueno, gringuito, si vienes a joderme mucho, vamos para el monte, vamos para la manigua otra vez. Y el machete mambí, te va a hacer fuikiti. Y realmente, Cuba no terminó siendo Puerto Rico. Más o menos por eso que yo cuento así de manera así de medio chistosa. Entonces, ahora Trump dice Ucrania, paz en Ucrania. Perfecto, el mundo saluda eso. Pero lo hace de tal manera que lleva a una coalición de países, en Europa, entiéndase, no estamos hablando
aliados de Estados Unidos.
Claro, aliados históricos. históricos de Estados Unidos, caramba, y sale España, Francia, Alemania, Polonia, que está invirtiendo, que ahora mismo le dicen el milagro europeo en términos de crecimiento económico, Polonia. Polonia dice, yo voy a invertir dinero en armarme. En armarme. Aquí no me van a hacer como me hizo Hitler con la guerra relámpago y Guderian, el jefe de los tanques, que me invadieron en 3 días y me jodieron. Al carajo Putin. Y están metiendo dinero. Y le dicen a Trump, nosotros vamos a apoyar a Ucrania. Rayé. ¿Qué consecuencias? He hecho esta introducción que no es nada profesional. Porque, ¿cómo que verdad? No es profesional, porque yo lo que aquí soy es un entrevistador. Ajá. Y lo que debería es irme directo a la pregunta. Pero te pregunto, gas, petróleo, energía, Groenlandia, la visión del economista, la visión del joven estudioso, brillante, profesor de INTEC y graduado en Harvard.
Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar de nuevo por acá. Creo que usted me quiere mucho y le agradezco eso.
Claro, cariño.
No, se lo sabe. A nivel de energía, que es lo que usted me comenta, yo creo que hay 3 grandes momentos. El uso de carbón para electricidad y de petróleo o sus derivados para combustible. Esa es una primera fase. Hay una segunda, que es de transitoria, que es el uso de gas natural. Y ya viene la tercera, que es la revolución verde, donde se utiliza más que nada energía solar, eólica y nuclear. Entonces estamos en esa transición, un grupo de países hacia gas natural y otro grupo de países ya hacia la revolución verde. ¿Qué pasa? Cuando Rusia invade Ucrania en el 22, automáticamente Europa, sobre todo Alemania, que dependía mucho del gas barato ruso, comienza a desmarcarse de ese país. Y sustituye el gas con gas licuado o gas líquido natural que viene de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos comienza a ser un proveedor de gas muy fuerte en Europa. El precio del gas sube y ahí comienza a cambiar un poco esa balanza de poder. Europa deja de depender tanto de Rusia y comienza a depender más y más de Estados Unidos. Eso le genera un choque económico fuerte a Alemania, porque de pagar un gas bastante barato, el costo del gas para Alemania, importado de Estados Unidos, acuérdense que traerlo en barco, sube un 35-40%.
Casi nada.
Y eso es bastante. Para una economía muy industrial, o sea, que produce muchos bienes en serie y que utilizaba el gas natural básicamente como la fuente de energía. Eso es por un lado. La ruptura de Europa con Rusia en cuanto al gas hace que Rusia se vuelque y comience a venderle gas a India y a los chinos. Los chinos casi no tienen gas.
¿Y usted cree que el chino quiera la paz?
Debe querer la paz.
Wow, wow. Lo debe hacer.
La paz. Okay. ¿Qué pasa con China? China tiene una situación y es que ellos necesitan tener seguridad energética y también Estados Unidos. Me la llevé. Por si acaso. También Estados Unidos. Entonces, dentro de esa lucha está el gas natural. China tiene ya un contrato no solamente con Rusia, sino también con Qatar, que es de los mayores productores. Probablemente lo tenga con Irán, que es el cuarto mayor productor de gas natural. Pero también debe tenerlo de tierras raras. China tiene aproximadamente un tercio de los depósitos de tierras raras, de minerales de tierras raras, los 17 minerales que hay del mundo. Y ellos lo que han hecho desde hace unos 8 años es prohibir las exportaciones de esos minerales de manera cruda.
O sea, acaban de descubrir, perdona que te interrumpa, acaban de descubrir un yacimiento de todo el tamaño de torio. ¿De torio? Ellos no tienen carencia de tierras raras y sigue apareciendo más.
Ya tú sabes.
El torio, de los 17 elementos de las tierras raras, el torio es el super radioactivo. Super radioactivo. Más energía para los químicos.
Así es.
Qué vaina.
Es un tema. Entonces, ellos lo que
han... Ay, Julián Oroduro, sigue.
Han ido moviéndose, en lugar de ser un exportador de esos minerales de manera cruda, a refinarlos y producir otros bienes, y entonces esos son los bienes que se venden hacia afuera. Estados Unidos tiene un problema con eso. porque el 80% de las refinerías de minerales de tierras raras están en China. China le está cerrando el paso a Estados Unidos. Y Estados Unidos está buscando por todo el mundo, incluyendo aquí en República Dominicana, dónde conseguir minerales de tierras raras. Hay un último punto que es el vinculado con los minerales para, que también se puede ver desde el punto de vista energético, para producir microchips. Hay dos formas, con silicio, que es el más abundante, eso está en todas partes, y con eso que se hace la mayoría de microchips, pero también hay con galio y con germanio, sí, que sí. Lo produce más que nada China.
Sí, sí.
Al China ir cortando el suministro a otros países, incluyendo Estados Unidos, lo que ha hecho es que no se estén fabricando ese tipo de microchips que son utilizados más que nada para aviación militar y para armas de guerra. Entonces ahí hay una serie de tira y jala entre Estados Unidos y China por quién controla de manera segura tierras raras, petróleo, pero más que nada gas natural.
Gas natural.
Así es.
No, y hay un elemento, Richard, que aparte de lo que tienen ellos dentro de China, han logrado concesiones de yacimientos importantes en otros lugares del mundo. Para que la audiencia esté clara, en la línea de lo que plantea Richard, los tres países con más tierras raras no son precisamente pro-norteamericanos. Aunque la India juega muy a la independencia, porque es un país que puede hacer lo que le da su gana. Tiene más de 1.400 millones de habitantes. De hecho, ahora mismo, para que tengamos claros y estemos claros, de hecho, Francia, por ejemplo, está dispuesta a ensamblar y a terminar aviones Rafale, qué sé yo cómo se pronuncia esa vaina en francés, de la compañía Dassault Aviation. Pero también los norteamericanos están entrando en la competencia con el tema del F-35 Raptor. Entonces, la India es... Cualquiera quisiera ser amigo de la India o tener a la India de aliado. Ahora, ¿qué pasa? Que la India y Brasil son los dos países después de China con más tierras raras. Estados Unidos creo que está como en el quinto o sexto lugar. Y las proporciones entre estos tres países creo que tienen como el 80%, oigan esa vaina. Y Brasil es muy pro-chino, es más pro-chino, mientras esté Lula por lo menos. Y la India, que tiene una frontera con China allá arriba en el Himalaya, que ya en el pasado han tenido conflictos, tiene que jugar mucho a tranquilito, no pueden bromar con China. Pero esa es la realidad de hoy. Ahora, en este esquema, ¿qué tú prevés? Esa Alemania que comenzó a plegarse, porque yo recuerdo cuando se firmaron los dos primeros acuerdos, el MINC-1 y el MINC-2, la Merkel en principio mantenía una posición muy, muy, muy firme con el tema Ucrania. Y le decía a Estados Unidos, no jodan con Ucrania, no jodan con Georgia, no hablen de OTAN, vamos a provocar a Rusia. Pero la Merkel, con todo y el carácter que la caracterizaba, terminó cediendo. Y hoy, esos pasos de ayer, de alguna manera, han llevado a la Alemania a la situación de hoy. Pero en esta condición de ahora, con esta coalición, ¿ya no vamos a ver más a Alemania recibiendo gas y petróleo ruso?
Bueno, yo creo que eso habría que esperar a ver cuáles son los... ¿Cómo se finaliza el tema de la guerra Ucrania-Rusia?
Ucraniana.
Claro, Rusia, yo no lo descartaría porque Alemania tiene una situación económica muy compleja ahora mismo. No está creciendo, le están llamando de nuevo el hombre enfermo de Europa. Y depende más que nada de gas natural.
O sea, ¿hombre enfermo?
De Europa.
¿Alemania?
Sí, de Sigmund of Europe, le dicen.
No había oído esa.
Entonces, sucede que ellos no han logrado hacer la conversión para tener otro tipo de matriz energética que no sea gas natural. Francia, 65-70%
es nuclear.
Y ahí no depende de nadie. Alemania en un momento podía estar ahí y estuvo con mucho desarrollo nuclear, pero por regulaciones y miedos medioambientales salieron de la energía nuclear. Entonces yo creo que hay que esperar. Alemania es un imperativo volver a tener acceso a gas barato, al menos en los próximos años. Hay una solución para el tema nuclear, y es que sobre todo los chinos están más metidos en eso. Se están produciendo ahora unos reactores de pequeña escala, modulares, que eso es que en lugar de tú hacer una planta nuclear que produzca 5,000 megavatios, para referencia, la más grande de este país es Punta Catalina, que tiene dos centrales de 350, que estamos hablando de 1,000 o de 5,000 megavatios de producción. En lugar de tener esa producción tan grande, bueno, se pueden comprar reactores que produzcan 300, como del tamaño de Punta Catalina.
Oye, pero una plantica cubota.
Entonces, eso es mucho más barato. Es mucho más barato y te puede ir resolviendo. No tiene que esperar 10 años que se haga una planta nuclear grande. En 3, 4 años te puedes resolviendo el problema de manera gradual. Pero yo no veo otra salida que no sea Alemania acercándose a Rusia eventualmente. Hay que esperar a ver qué pasa en Medio Oriente, sobre todo con Siria. Siria cayó el régimen de Bashar al-Assad.
Y ahí hay otro maldito lío.
Ahí parece que se va a dividir. Se puede dividir en tres porque la condición o la característica de estos países que tienen minorías religiosas y tribales dentro de un país. Y entonces es difícil congeniar, hacerla congeniar dentro de un mismo gobierno. Estos gobiernos que estaban antes, como el de la familia al-Assad, era básicamente la minoría de ellos oprimiendo al resto, manteniendo cierto equilibrio, pero se veía esa opresión. Entonces ahora vamos a ver qué pasa en Siria, qué pasa con Irán, sí, qué claro. Pasa con Irak.
Irán es petróleo y gas.
Petróleo y gas, pero ya no tiene los accesos que tenía claro, vía Siria claro. Al mar Mediterráneo.
Así es.
Vía Siria y vía el Líbano. Entonces hay que ver cómo va esa configuración ahí, pero yo creo que un movimiento importante de Alemania en los próximos años sería volver a tener acceso al gas ruso.
¿España de qué depende en energía?
No tengo el dato. Tiene muchas renovables, sí, pero sí. No es nuclear.
Pero tiene muchas, sí, tiene muchas, muchas renovables.
Muchas renovables.
De hecho, le metieron mucho dinero a Italia también.
Sí.
Italia le metió mucho dinero y con un costo altísimo para el fisco en materia de exenciones.
Y para las redes eléctricas.
Subsidios y estímulos.
Y sí. Para la red eléctrica también.
España e Italia fueron de las naciones que asumieron el liderazgo con las renovables. Y habría que ver también tú qué va a pasar finalmente, porque cuando un imperio, ¿quién fue que dijo? Yo creo que fue Jeffrey Sachs que dijo, Estados Unidos no es aislacionista, es imperialista. Olvídense de eso. Genial, Jeffrey Sachs. Y dice, es un imperio, ¿por qué fuimos a joder con Siria? ¿Por qué fuimos a joder con Libia? Y tenemos problemas en Libia. Donde quiera que hemos ido a tumbar gobiernos, no se ha resuelto el problema. Ni en Libia, ni en Siria, decía él. Y miren Ucrania. En el 14 nos cogió con desbancar a Yanukovych. Para poner un gobierno pro-norteamericano. Ucrania para la OTAN. Y mira dónde estás. Mira dónde estamos. Que Dios nos coja confesados. Padre nuestro que estás en el
cielo. La
oración cuántica, por favor.
Señor, vamos a hacer el futuro de lo que va a hacer eso. Sí. Tenemos que beber agua.
¿Eh? Sí. Richard, para seguir esta conversación contigo. Brillante. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio.
Responsable.
Las suyas.
@ Richard Medina G. En Twitter, lo que ahora se llama X. @ Richard Medina G.
Ya está con nosotros Neni Pion, cabrón del año. Oigan esa vaina. Ay, Dios mío, nosotros los pobres, pobres. Varones. Hombrecillos, pobres varones. Nos viven acabando. Vamos ahora a escuchar, a propósito del tema chino, Estados Unidos, ¿verdad? Yo que pensé que el amor era pura alegría. Dos amantes que se quieran 24 horas al día. Una caricia, un beso, un abrazo con pasión. Yo pensé que era así, pero al revés me salió. Estoy quillao con Cupido y no quiero nada con él. Porque me dio como esposa una diabla como mujer. El chinito le pide un beso y ella me da una trompa. Chinito no quiere guerra, chinito
quiere la paz.
Guerra. Chinito quiere la paz, chino quiere
la paz,
que lo que quiere
la paz,
chino quiere
la paz,
que lo que quiere
la paz,
más quiere
la paz,
que lo que quiere
la paz,
más quiere
la paz,
que lo que quiere
la paz.
Toma tierra, basta ya, lo que queremos es la paz.
Mediodía con Mariotti, y compañía.
Al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Y así, en el día de ayer, de manera oficial, el Real Madrid, el club máximo ganador de todos los tiempos y principalmente en la Champions League, sigue demostrando por qué son los padres de Madrid, los padres del Atlético de Madrid específicamente, que nunca en su historia le ha podido ganar al Real Madrid cuando un juego se va a penales. En el día de ayer el Real Madrid clasificó de manera oficial ya los cuartos de final de la Champions. Sigue vivo esa búsqueda de ganar la número 16. Ayer ganaron en penales, unos penales bastante interesantes. Vimos a Rudiger, a Vini Jr., a Mbappé, a Rodri, a Bellingham. Un super partido, 4-2, terminó en penales, por lo que el Real Madrid sigue detrás de la 16.
Bueno, interesantísimo. Usted sabe que aquí nosotros siempre hablamos acerca del futuro de del baloncesto profesional, y principalmente de los talentos dominicanos que están siendo estrellas o destacados en los Estados Unidos. Y yo estuve revisando ayer específicamente porque me dio como esa comidilla, ¿no?, de ver quiénes son los destacados. Y me llama la atención que hay unos cuantos muchachos. Le voy a mencionar algunos nombres y lo que están haciendo realmente.
Están siendo piezas importantes, sí, en la liga en la que están participando.
Sí, por ejemplo, Jaxel Lendeborg, que es...
¿Dónde está jugando?
Él estuvo jugando en la Universidad de Birmingham, okay, precisamente esta temporada.
Estamos hablando específicamente de los jugadores dominicanos que están ahora mismo en la NCAA.
En la NCAA.
Y están siendo líderes en sus respectivas divisiones, sí, y dentro de su equipo.
Por ejemplo, ese Jaxel promedió... Sí, 10.5 puntos y promedió 1.8 bloqueos. Se dice que él pudiera estar entrando este mismo año, o sea, el año próximo, al draft. Y que pudiera estar siendo seleccionado en la primera ronda.
Pick de lotería.
Sí, no lo dude. Y en el caso, por ejemplo, el joven dominicano de 6'7 de estatura que jugó precisamente en la Universidad de San John, estamos hablando de R.J. Lewis Jr. Ese jovencito promedió 18.1 puntos por juego, 7.1 rebotes y 2.2 asistencias, que según los expertos está básicamente seguro como una selección de la primera ronda. Incluso fue seleccionado a nivel nacional con otros jugadores como Cooper Flagg, que usted sabe que esa es básicamente la joven sensación que todo el mundo está esperando. Y en ese mismo
el más mencionado,
y en ese mismo quinteto, pues él fue seleccionado como el tercer mejor jugador de la nación y destacado en la Universidad de St. John's. Yo creo que para el próximo año nosotros vamos a tener mayores dominicanos jugando allí, pero no solamente eso, sino que también con la diversificación ahora de Chris Duarte con el equipo de los Vaqueros en Puerto Rico.
Como mencionábamos hace dos días con ese tema,
sí,
de la cantidad de jugadores de NBA o ex NBA que pasan por la liga, en el roster del quinteto inicial de ese equipo está nada más y nada menos que Danilo Gallinari, que fue superestrella de la NBA mientras estuvo saludable.
Para que lo sepa.
Y está Javel McGee, que ha sido múltiple campeón de la NBA, campeón con los Lakers, con Golden State. Así que ese equipo está bastante interesante.
Que yo no sé, vuelvo y lo repito, no sé cómo es que aquí algunos muchachos jóvenes, también adultos que hablan de deporte, que se dedican a hablar de deporte, se atrevieron a cuestionar el hecho de que por qué Chris Duarte se fue a Puerto Rico, cuando Puerto Rico precisamente puede ser el escenario más
para volver
a la NBA,
para presentar su talento.
¿Usted cree que es lo mismo usted llega, por ejemplo, a China muy buena liga, muy buen dinero, pero usted está de aquel lado. Sí. No es lo mismo, yo decir contra, ese muchacho tuvo un muy buen desempeño aquí.
Lo que se ha visto en esa liga, de las ligas asiáticas, por lo general, la competencia no es la misma.
No,
ahora
para
de
nada.
NBA que han llegado, para vimos nada. A Dos ahora anotar 80 puntos en un partido.
Exacto.
O sea, los equipos no te toman en serio. No. Tú necesitas estar en una liga como la Turkish Airlines, que es una liga súper interesante, que participa los mejores equipos de Europa. Tienes que estar en la liga Endesa, que es la liga de España.
Exacto.
En la de Puerto Rico y demás. Pero ayer el equipo de Oklahoma fue el primer equipo en clasificar a los playoffs de la conferencia del oeste. Sí. Oklahoma. Sí, pero Oklahoma ha vencido en los dos enfrentamientos a los actuales campeones, que son los Boston Celtics. Uh-huh. Está 2-0. Y ayer Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmes demostraron por qué Oklahoma se ha mantenido en la primera posición.
Yo sí veo a este muchacho MVP.
¿Quién?
Al de Oklahoma.
Al Shai Gilgeous-Alexander.
Mira que el problema ahí es lo que hablaba, comentamos.
Yo hice un juegazo ayer, 34 puntos, pero no triplió.
El problema ahí es los criterios que se utilicen. Juanjo sí hace un análisis interesante en estos días, precisamente en esa conversación, porque Chai lidera a nivel ofensivo, pero Jokic lidera en todos los otros ratings y rankings.
Sí, señor. ¿A usted le han dicho alguna vez cabrón? ¡Pinche cabrón!
Sí, a cada rato.
¡Pinche cabrón!
¡Pinche! ¡Pinche!
¿Y aquí
pinche
dicen pinche?
No, pero ese es el detalle, que mi rollo de canela es sí internacional.
Norteamericano.
El León Cruz internacional. Sí.
Bueno, el churro tiene un rollo. Vámonos.
De paso y repaso. En Al Mediodía. Con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Amiguito, yo te doy mis te doy mi querer, yo te doy mi querer.
Yeah. Oye, pero
ay, qué lindo, pero gracias.
Oye, lo lindo que sonó eso, no sé por qué. Es como la primera vez que yo oigo a Lukelele haciendo una bachatica.
Señores, muchísimas gracias de verdad por cogernos aquí otra vez en la casa, al mediodía, todo el crew y todos los radioescuchas, que de verdad para nosotros es familia y un honor es y siempre será estar aquí con ustedes acompañándolos.
Excelente.
Ahí sonaba Mi Querer. Bueno, creo que vinimos de visita con la promoción de Mi Querer. Uh-huh. Y ha sido bellísima. De verdad, gracias a todos por el apoyo, porque Mi Querer justamente buscaba eso, conectado de alguna manera. Y de qué manera tan linda lo hicimos. Hemos hecho una gira de promoción que pudimos inclusive llevar a Nueva York, Mi Querer, y promocionarle en New Orleans en el marco del festival.
¿Tú no me vas a dejar
del Dominican Ola Fest?
¿Eh?
No, pues pregunte, madre, pregunte.
Vamos a devolver esto. Michelle.
El gusto.
No, si me dejan.
Por si acaso. No, feliz, de verdad, feliz de recibirlos aquí una vez más. Es un proyecto hermoso el de ustedes. Y además, no sé si ustedes recuerdan, pero cada vez que me encuentro con ustedes se lo oigo tocando. Entonces siento como han ido madurando, como esta propuesta está como asentándose en una esencia nueva y duradera.
Wow.
Porque es una fusión completamente distinta que se ha ido como bañando de matices por donde quiera que ustedes pasan y saltan. Cuando ustedes van a un sitio, ¿cómo es que ustedes manejan la dinámica de absorción, de dejarse penetrar por los sonidos, por nuevas propuestas?
Bueno, señores, primero que todo me acompaña mi productor, amor de la vida, señor Gaps La Antigua.
Buenas tardes.
¿Sí? Por favor.
Yo creo que las influencias para cualquier artista son muy importantes.
y influencias, cuando decimos influencia es lo que vemos, lo que escuchamos, de lo que hablamos. Entonces yo creo que salir y explorar y estar con la mascotita abierta para que todo lo que esté alrededor te pueda de repente afectar positiva y nunca negativamente, pero sí tener ese filtro de que decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿De qué hay aquí? ¿De qué están hablando aquí? ¿Están hablando de tazas? Bueno, déjame ver qué es lo que están diciendo sobre las tazas. Y nadie sabe de repente qué tan interesante puede ser el tema de la taza que te lleve a crear una pieza dentro de tu arte. Entonces creo que de repente New Orleans, como estábamos hablando, fue un lugar que nos influenció muchísimo con el tema de la de cómo llevar las noches y cómo llevar las presentaciones, los performances. Creo que ya a partir de ahí tú puedes seguir.
Gracias, Maribel.
Hay una influencia no solo en el sonido, en los arreglos, en la música, sino también en la forma en que estás interpretando las canciones. Y además veo, o sea, yo lo veo grande este proyecto.
Wow, gracias. Pero sí, definitivamente enriquecedora la experiencia de New Orleans de poder pues sacar la música de República Dominicana y llegar a un lugar donde te digan, wow, tú hacías falta aquí, un sitio que está lleno de jazz, lleno de música, que te digan, qué interesante propuesta de fusionar ritmos latinos con jazz y de básicamente como que hacer algo urbano, perdón, con respecto a como interpreto, pues sí, definitivamente es sumamente enriquecedor y bueno, y creo que de ahí viene también parte de lo que vamos a llevar ahora, de lo que traemos, viene todo conectado. Para nosotros un honor grandísimo estar aquí esta tarde, señores, trayendo la información. Después del festival pudimos compartir con Fermín Ceballos, que de aquí, de la casa también, claro. Pues nos invitó a hacer el opening act, el acto de apertura de su lanzamiento de su disco de bachata, Bachateando. Y ahí pudimos hacer un poquito de lo que viene, de lo nuevo.
La música nueva.
De la testear. Música nueva. Y fue algo muy bonito porque se dio así fortuito de que medios nos apoyaran. Si puedo hacer la mención, mucho agradecimiento a la gente de Cavada que inmediatamente subió el corte de esa dedicatoria que hacemos en homenaje a una grandísima Paquita La del Barrio con este tema, El Cabrón del Año, que bueno, que no es una historia mía, que se me fue Charlie. No, señores, si la acaso, pareja, no fui la yo. Pareja sigue fuerte, gracias a Dios. Pero sí, todos tenemos una historia, ya sea nuestra o de un amigo prestado, de una historia tóxica, de un amor tóxico.
No, yo sé que el cabrón no es la...
No. Puede llegar a ser, pero no lo es, no lo es. Un amor. Pero sí, es una historia prestada, señores, modo chisme, así, de que una pareja que tenían 11 años juntos y de repente me voy un sábado antes de las madres, vengo ahora, mi amor, voy a buscar los regalos de la madre, y no desaparecí. Más. Bloqueé en las redes sociales y cambié de teléfono.
Y todo por no hacerle un regalo de madre.
No, fue peor. El cabrón está caño también, o sea que...
Fue peor, porque
por lo regular.
Pero terminó terrible porque nos dimos cuenta, digo hasta yo, porque entramos a las redes sociales del susodicho y nos dimos cuenta que esa relación había terminado por un mensaje que le había puesto su nueva pareja, que decía, hay gente que tiene que actualizarse. Y yo inmediatamente cogí lápiz y papel y dije...
Oye, pero es inspirado en una realidad
inspirado real. Inspirado en sí, una historia real, fue de verdad.
Es un chisme que le contó. Es un chisme. Es que el chisme era tan bueno que trascendió.
Sí, trascendió, no, trascendió, de verdad. Y le pusimos y perdón, un nombre, el cabrón del año.
Neni tuvo el valor de invitarlo a una presentación y cantársela de frente.
O sea, ¿al tipo?
Sí, Neni es fuerte.
¿Y fue?
Sí, él fue.
Y aplaudió. Imagínate si ese que tenía bueno, cojones, Neni tiene ovario. Además, imagínate, ¿tú qué le ibas a dedicar una canción a él?
Yo no sé si él sabía. Ahora, su cara mientras iba la canción, el proceso, que era como que... Wow, pero se iba poniendo como chiquito.
Como que...
Sí. Bueno, entonces, finalmente...
Pero
hacemos...
tú no le dijiste el título.
El cabrón del año, no, claro. Tenía que decir, yo lo que no mencioné fue nombre. Este es un tema que viene siendo parte de un EP que venimos trabajando, la producción del señor Gaps La Antigua, junto a un queridísimo, importantísimo productor dominicano, Peter Nova, con quien ya hemos colaborado antes en Ancho Mar, un tema que hicimos con Janio Lora también
espectacular que ha gustado muchísimo.
Tan joven Peter y tan viejo en el arte.
Sí, realmente. tan joven y tan viejo en el arte, ¿verdad? Siente
como Peter Nova, wow, 30 años atrás, 20 años atrás, 25 años atrás.
Productor de grandes discos, sí. Y muchos artistas muy claro importantes de la música. Y
para nosotros un honor grandísimo. Mira, y una ¿cómo que chulería? Ay, estamos nerviosos ya. Bueno, vamos a hacerle un pedacito, no sin antes decirle, señores, atentos a las redes sociales, @nenipion, @FerminCeballos, por ahí vienen grandes cosas, y no quiero dejar de mencionar, bueno, seguimos.
Pero vamos, sí. Vamos a hacer, pero,
vamos a hacer ese pedacito de, no del cabrón tanto. Del año. Y dice: mira, hay un mañana y la vida es una, y para tu gran fortuna ya encontré un abrigo que me dio más calor, ay, del que a mí me gusta. Y al final nunca sabemos por qué nos quitan y nos ponen, y uno cree que es al revés. Y yo te la digo en tu cara, ya haz lo que te dé la gana, otra cama y que me dan con más ganas. Y tú me dijiste que tú venías ahora, mira ese cuento, métaselo a otra. Y tú me dijiste que te ibas a buscar algo bueno para juntos disfrutar. Y tú me dijiste que todo esto iba a pasar y que nadie iba a importar, pero me mentiste y nunca volviste, no, no. Y fue por culpa de tu egoísmo, a ti hay que hacerte un himno, el himno del cabrón del año. Mira que pudiste hacer de todo y me hiciste daño.
¡Wow! Ay, ay, ay,
ay. Para que la dedique.
Me resisto a aplaudir. Me resisto a aplaudir.
No, pero tú tienes que aplaudir porque tú eres un
no
hombre
creo
bueno.
Creo que al sol de hoy exista un hombre que merezca esa canción.
Bueno, eso, nosotros lo conocemos.
Eso dice, eso dice el personaje. La realidad es otra, la realidad es otra, claro.
Claro que sí.
La muchacha, que, porque tú sabes que a mí los chismes me quedan como por mitad. La muchacha, ¿cómo está ahora? Bernardo, si yo lo puedo mejor.
La muchacha está muy bien. La muchacha tiene una nueva relación.
Qué bueno.
Y bueno, eso hace muchos años ya. Esta canción tiene tiempo que la hicimos, la verdad, y ahora
ustedes
va a ser...
Ustedes están desempolvando.
Estamos desempolvando, y de hecho estamos haciendo como un grupo de canciones que van contando una historia muy chula entre amor...
Bueno, hasta chula allí. Dependiendo, ¿verdad?
Bueno, chula para mí chula porque estoy contando la historia, pero es cierto, señores, como
porque
la decía.
Las claro. Historias son serias, ¿verdad?
Sí, porque lo que ya estaba contando es sobre este disco nuevo que trae toda esta historia de cómo es el proceso del amargue y quitarse y curarse del amargue. Y como tú de repente tú estás totalmente enamorado y cegado de una persona, pero cuando tú descubres y te desenamoras, tú ves la cosa tan... mala que él era, o las cosas como el cabrón del año.
Te tienes que agarrar de ahí para salir de ahí.
Y termina diciéndole, hasta deseándole la muerte de repente a esa persona que tú tanto amaste. Entonces creo que ese disco recoge todo ese proceso.
Básicamente sí, ¿no? Y también sigue siendo homenaje a la mujer por el tema de que venimos desde el álbum Popeya. Bueno, siempre hemos hecho homenaje a la mujer y hemos cantado a la mujer. Pero venimos de Popeya contando historias de mujeres y esta no se queda atrás. Esto, como decía Gabriel, una historia del amor, de cuando uno se enamora, hasta cuando uno, el amor propio lo llama y dice, hey, espérate, que tú me estás haciendo daño y me quité. Entonces, de verdad que estamos muy, muy contentos. Señores, esto se espera para mitad de año, para verano. Estén atentos, @NennyPion everywhere, en todas partes. Claro.
El tema que ustedes hicieron con Fermín, ¿cómo fue, fue esa colaboración?
Gracias.
Tienen que hacer un ching.
Ay, diantre, me la pusiste difícil, pero sí, vamos a hacer un ching.
No, a Gaf fue que se la pusimos difícil.
Aclaró los ojos de una vez.
Mira, Maribel, gracias por traer el tema, porque no quería dejar de mencionarlo. Señores, miren, Fermín Ceballos es un artista que se reinventa, él es de la casa, ustedes lo conocen. Y tenemos una colaboración que sale prontísimo, mucho antes que esta que estamos trabajando con Peter. Es una colaboración que venimos trabajando del año pasado. Es un tema de él y es también de amor y desamor. Pero es una cosa preciosa, producción de Gabriel la Antigua. Y de verdad le pido que estén súper atentos, porque tanto las redes de Fermín, Fermín C Oficial, como la mía, arroba Neni Pion.
Y yo le voy a decir una cosa. Que nadie sabe, es que ellos están grabando el video.
¡Ay! No, ya ese video se está editando, Maribel. Exacto. Señores, sí, grabamos video en New Orleans, de hecho. Y bueno, estamos editando, estamos dándole fuego para salir dale, rápido con eso. Bueno, este pedacito dice... Pedacito, ¿eh? Dice...
Tanto te quise que hoy me hace daño. Se siente extraño, si no estás aquí. Y es que tú, como me diste, me quitaste. Y es que tú, como me amaste, me mataste. Te metiste hondo y me haces bien, me haces mal. Ya no sé cómo evitar. Este amor me va a matar. Te metiste hondo e incrementaste esta pena. Agudizaste mis problemas y hoy por ti estoy muriendo. Larari.
Ay, ese tema tiene que ser tema de una película.
Uy, tal vez.
Ese tema tiene que ser de una
película. Para una serie de Netflix, ¿dónde que está?
Amén.
Oye, ¿qué, eso está decretado
qué
ya.
Qué hermoso, qué hermoso.
Oh, bien Netflix hacía.
¿Oyó Netflix?
Y esa música está bellísima.
Gracias.
Ustedes tuvieron una experiencia de Netflix allá, que fueron a un parque a cantar ante gente que no hablaba en español.
Eso sí es la verdadera
profesionales
prueba.
De la música, del jazz de allá. Y fue una experiencia muy hermosa. Cuéntenos cómo fue, porque fue demasiado. Fue mucho con demasiado.
Sí. Mucho con demasiado, señores. De verdad, tuvimos un privilegio real de tocar con una arpista estadounidense, Patrice Fisher, y su esposo Carlos. Tienen una banda con clarinete, o sea, la banda normal, bajo, percusión. Tocan con un cajón de un hondureño que yo nunca había visto, porque no es un cajón normal, es algo producido allá en Honduras. O sea,
no
una cosa preciosa, una cosa
un
impresionante, un sonido bellísimo. Y bueno, nos invitaron a tocar en un parque que ellos, en City Park, que ellos usualmente tocan ahí. Y me impresioné tanto de ver la cultura, o sea, hasta niños, señores, que no estaban ni que correteando por ahí, no, los niños, papá, ven, siéntame aquí, ponme mi sillita al frente, y los niños sentaditos, escuchando el concierto.
Paréntesis,
concierto
de idea jazz. Para la alcaldía, eso es un parque, el parque principal de la ciudad, donde ellos hacen concierto todos los miércoles, eso de repente, no sé si
Mirador
alguien
Sur,
de la alcaldía puede, no sé. ¿Verdad?
Si prende alguna ideita.
Sí, todos los miércoles, de repente en verano, de 5 a 7.
Además, pero además sería chulísimo. Aquí están haciendo unos conciertos en el parque.
Sí.
No, y a la vera del río también, chulísimo.
A la vera del río, pero eso sería un proyecto bellísimo, bellísimo, que la gente simplemente vaya a descargar.
Bueno Maribel nosotros Contreras, encargada del proyecto.
Pues sí, fue bellísimo poder de verdad transmitirle, primero a la banda, porque no nos conocíamos, señores, esto fue todo hecho ahí en vivo, y bueno, genial, poder llegarle a tanta gente, ahí había más de 100 personas, adultos, pequeños, de todas las edades, había inclusive gente bien mayor ahí, que fue a su parque, se sentó, nos tomamos hasta una foto con el público al final desde el escenario, porque nos conectamos muchísimo y nos encantó y fue un recibimiento increíble en New Orleans, de verdad que muchas gracias Fermín y a todos allá por el cariño, que wow, demasiado con demasiado.
Mira, y ya que tú speak English, ¿tú no has pensado hacer algo con Fefita?
Wow, sí, oye, claro.
Ese ukelele con un acordeón, yo creo que eso sonaría muy bien.
Bueno, mira, ahora que lo mencionas. No nos ponga, Malena, que te hacemos una bachatica aquí rápido. Sí, para mí sería wow, un sueño hecho realidad, Fefita. La admiro, la quiero muchísimo, un gran ser humano y para espíritu. Mí de verdad.
¿Qué
no, 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 y he tenido la dicha de compartir con ella en momentos y de verdad que es una jovencita. Una jovencita. No,
y el que tenga la linda, oportunidad de ir a ver un concierto de Fefita, por favor que vaya. Regularmente son tarde en la noche, o sea que tú vas a tener que trasnocharte. Yo tuve la experiencia, creo que fue el diciembre pasado, que ella que nos invitó. Loco, a la 1:00 a.m. arrancó Fefita. 1:00 a.m. esta señora con su acordeón dándole pero duro y hermoso un show
y dándole al cuerpo para abajo,
no sé, dándole como 1:20, 1:30 de show sin parar y la gente vuelta loca y yo creo que como dominicanos de repente tuve otros artistas en otros países que tú ves llenan 60,000 gente, van a ver a esa persona porque ya tienen una trayectoria tan grande. Cónchale, señores, como dominicanos, apreciemos y
oye,
valoremos.
Oye, aquí lo que hacen en las redes burlarse de Fefita.
No, y la experiencia,
hay
señores,
unos canallas ahí que, mira, de verdad. Yo lo denuncio a todos. Yo me he dado la tarea de entrar a los posts de Fefita y cada comentario negativo, bloqueado, no, yo bloqueado, voy lo denuncio su cuenta y bien todo. Ah, o sí, sea, ponte hecho. A comentar en Fefita para que tú veas. Que te
señores, gracias.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Para nosotros, de verdad, un
y
encanto
y
un placer.
Es todo que lo vamos a entrenar aquí, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, eso está anotado.
Eso está hablado ya.
Ay, sí, comemos.
Ay, qué rico,
un especial. Nada más son ustedes a dos horas.
Qué rico. Señores, muchísimas gracias. No olviden seguirnos en todas las plataformas digitales y redes sociales, @nenipion. Y al señor Gaps La Antigua también, síganlo por ahí. El señor director tiene mucho contenido para ustedes también. Bueno, esperen, esperen toda la música nueva que viene. Y vayan ahora mismo a Spotify y a YouTube para hacer lo que hay por ahí, que el que no lo conozca, pues, se lo pueda disfrutar. Y muchísimas gracias al mediodía.
No, despídanse yeah. Cantando porque es lo que voy a hablar yo.
Ah, bueno.
Yo te doy mi querer. Yo te doy por amor. Soy de ti y seré toda la vida. Aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Yo te doy mi
y bésame, bésame, bésame mucho.
Yo te doy,
oh,
te
como doy. Si fuera esta noche la última vez.
Yo te doy.
Te doy mi querer y te lo doy.
Te doy mi querer.
Yo te lo doy.
Te doy mi querer.
Si te lo doy.
Oye, Fefita.
Te doy mi querer.
Oye, te lo doy, 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 te lo doy.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.